Samuel Gil es CEO de JME Ventures, un fondo de capital riesgo que invierte en startups. Estudió Teleco en la Politécnica, es el autor de la newsletter Suma Positiva y hoy está en Intercambio Iónico para hablar de invertir en startups y de un libro que en teoría no tiene nada que ver con lo que hace. Se llama Chop Wood, Carry Water, Cortar Madera, Llevar Agua, de Joshua Metcalf. Soy John Corasmons y esto es Intercambio Iónico, un podcast sobre emprendedores e innovadores en el que intercambiaremos modelos mentales, libros, hábitos, fracasos y, sobre todo, grandes aprendizajes. El mensaje principal del libro es que hay que disfrutar del proceso y rendirse a los resultados. Es un libro muy corto, pero con muchas historias secundarias que iremos descubriendo durante la entrevista. Voy a leer una primera parte para que entiendas por dónde va la historia principal. John y su hermano menor, Jordan, habían estado enamorados de la cultura samurái de Japón desde que eran muy pequeños. Cuando John tenía solo 8 años, su familia visitó muchos lugares en Asia. Él y Jordan exploraron con entusiasmo cada lugar que visitaron y soñaron con regresar algún día para convertirse en su tipo favorito de guerreros samuráis, los arqueros. Un año después, la tragedia golpeó a la familia cuando tuvieron un grave accidente de coche y Jordan resultó gravemente herido. El resto de la familia estaba bastante bien, pero Jordan apenas se aferraba a la vida en la UCI. Durante los primeros meses, John se sentó a su lado, saliendo del hospital solo para ducharse 2 veces por semana, leyéndole historias sobre la cultura samurái que a ambos les gustaba tanto. Cuando John cumplió 18 años, decidió comprar un billete de ida a Japón para integrarse en una comunidad de arqueros samuráis y empezar su entrenamiento con Akira, el que sería su maestro y mentor. Samuel practica jiu-jitsu brasileño. Es un arte marcial de origen japonés que también fue desarrollado por los samuráis y se centra en técnicas de agarre, bloqueos de articulaciones y estrangulamientos.
Para empezar a aclarar que yo soy un súper principiante, ¿no? Pero el jiu-jitsu es un reto increíblemente ambicioso, ¿no? Pues llegar a ser un cinturón negro de media puedes tardar tranquilamente 10 años, ¿no? Y en su práctica te duele mucho el cuerpo, pero sobre todo te duele mucho el alma, ¿no? En el sentido de que vas a tener que acostumbrarte a perder continuamente y a tener que rendirte continuamente, ¿no? Y creo que ahí es donde está probablemente uno de los principales aprendizajes, ¿no? El acostumbrar. Normalmente a nosotros, a casi todas las personas, te gusta hacer cosas que más o menos se te van dando bien. Sin embargo, el jiu-jitsu casi nunca se te va a dar bien, siempre vas a hacerlo mal, ¿no? Y creo que hay bastante aprendizaje en eso, al igual que el acostumbrarte a estar en situaciones extremadamente incómodas, y en este caso es muy literal, ¿no? Cuando tienes un tío de 100 kilos sudándote encima de ti, intentando estrangularte o luxarte una articulación o lo que sea, ¿no? Pues aprender a tranquilizarte, a pensar en esas situaciones, ¿no? Pues la verdad que creo que luego es todo bastante extrapolable, ¿no? A otras situaciones de la vida. Cuando realmente has podido sobrevivir a eso, cuando luego te viene otro problema un poco más pequeñito, ¿no? Pues te ayuda a enfocarlo desde otra perspectiva.
Me recuerda mucho cuando entrevisté a Marcos Cajina y él hablaba también de que practicaba un arte marcial y que el momento clave fue cuando el profesor puso como a 6 o 7 contra él. Y era en plan, claro, en ese momento era, podías o sales corriendo o te enfrentas a ello, ¿no? Y el momento ese de decidir, me enfrento y pase lo que pase, para él fue como un momento fundamental, ¿no? En aprendizaje.
El jiu-jitsu además es que tiene una diferencia fundamental con... El jiu-jitsu es probablemente, si no la más, una de las artes marciales más efectivas, ¿no? De hecho, se prueba... Casi todos los campeones de UFC, ¿no? Son cinturones negros de jiu-jitsu. En las primeras ediciones de UFC fueron dominadas totalmente por luchadores de este estilo. Y es que, además del arte en sí, ¿no? Que es extremadamente eficaz, una de las diferencias principales es que puedes hacer sparring, ¿no? Haces combate en todas las clases a intensidad más o menos real, porque puedes practicarlo sin hacerte daño. O sea, si por ejemplo hicieses kickboxing o boxeo todos los días, entrenes esa intensidad real, acabarías con daño cerebral, ¿no? Yeah. Sin embargo, jiu-jitsu puedes entrenar a intensidad casi plena y más o menos lesionarte con una probabilidad muy baja, ¿no? Entonces, el entrenar continuamente en condiciones reales de combate, ¿no?, es lo que lo diferencia y lo hace tan... Es uno de los factores por los cuales lo hace tan eficiente, tan eficaz.
Interesante. La verdad es que dan ganas de probar. Ahora que...
Pues invitado
a estar cuando quieras. Sí, sí. Oye, volviendo un poco al libro, o entrando un poco en el libro, la idea central, o sea, para mí al menos es un poco el título, ¿no? El Chop Wood, Carry Water, que para mí tiene que ver mucho con algo que además tú dijiste en la entrevista con Joan Tubau, que se me quedó, fue como la frase a mí que se me quedó un poco marcada de la entrevista, que es: el hack definitivo es aprender a disfrutar de lo que para la mayoría es un sacrificio, ¿no? Que es que, o sea, lo que la mayoría en realidad no quiere hacer y convertirlo en una rutina casi, casi agradable, ¿no? El otro día, leyendo un libro de Ryan Holiday, que es este que ha escrito mucho sobre los estoicos y tal, tiene un libro que se llama The Obstacle is the Way. Entonces es como centrarte en el obstáculo y además cómo convertirlo. Hay una primera parte que es cómo convertirlo o cómo no entenderlo como una barrera, ¿no? Cómo cambiar un poco la percepción de una barrera para pensar que no es una barrera realmente, ¿no? Y la verdad es que a mí me pasa un poco, o sea, donde yo veo también que pasa mucho es en el deporte, ¿no? Que al final, claro, cuando practicas mucho y llevas mucho tiempo haciendo deporte, pues algo que para los demás es un sufrimiento y es verdad que sufres, al final es que acabas gozando un poco de ese sufrimiento, ¿no? Te acaba gustando el sufrimiento. Me gustaría preguntarte por cuáles son tus Chop Wood, Carry Water en tu, no solo en tu vida en el deporte, sino en tu trabajo también, ¿no? ¿Qué cosas identificas como esas tareas que a veces pueden resultar monótonas, aburridas o incluso que las sufres, pero que les empiezas a ver la gracia, ¿no? Y que lo ves como algo que a los demás no les gusta, pero que a ti sí.
Lo más parecido que podamos hacer, yo creo que es, aparte de, por supuesto, ¿no?, pues intentar formarte, crearte tus modelos de, ¿no?, sobre cómo funciona el mundo, sobre qué es la realidad, ¿no?, para que cuando alguien te cuente algo, pues un poco poder contrastarlo contra eso, pues quizás sea hacer preguntas, ¿no? La tarea que hacemos nosotros más repetitiva, que más podemos ir puliendo con el tiempo y que más retorno puede tener, ¿no?, quizás sea eso, ¿no? Intentar hacer el mínimo número de preguntas, pero cuya respuesta tenga el mayor contenido posible, ¿no?, a la hora de ayudarnos a nosotros a tomar esa decisión de inversión, ¿no? Y a su vez, que sirva también a la otra persona, ¿no?, y que sea lo menos intrusiva posible y que no se sienta de alguna forma, ¿no?, ante un fiscal. Yo creo que eso sería probablemente lo más parecido.
Y yendo como al otro lado, a la parte como más aburrida, ¿no?, en la parte de como inversor, ¿qué consideras como algo que sea como que es muy arduo, que es muy aburrido, que es muy tal, pero que le estás empezando? Porque a mí me ha pasado muchas veces, pues como CEO de algunas compañías, claro, tienes que, la parte de los contratos, que además te comes tú la responsabilidad, tampoco puedes delegar todo a los abogados, ni puedes estar, entonces al final te tiene que gustar leer contratos, que estás leyendo los mismos contratos, que tienes que entenderlos de arriba abajo. Y es verdad que al principio es como la típica cosa que dices, no puedo leerme 30 páginas, pero claro, te das cuenta que cuando empiezas a hacerlo, lo haces de manera, pues como si cortaras madera y llevaras agua, al final llega un momento que te empieza, dices, pues oye, tiene su gracia esto, ¿no? Y al final acabas leyéndolo no con diversión tampoco, pero empiezas a verle la gracia.
Total. Claro, yo tengo la suerte de que mi trabajo realmente es bastante divertido, ¿no? Esa parte quizás es la más tediosa, ¿no? O también, por ejemplo, pues hacer informes para inversores, ¿no?, y que aquello esté todo pues muy en orden, muy al día, etcétera, pues también es un poco tedioso, ¿no? Pero casi, para mí, en casi todas esas tareas, el momento más difícil es el de arrancar, porque luego, efectivamente, cuando empiezas, te das cuenta que no era tan malo como tú pensabas, ¿no? Pero efectivamente, o sea, con la mentalidad apropiada, si intentas despertar esa chispa de curiosidad, pues hasta la cosa más aburrida te la puedes hacer tú divertida, ¿no? Porque en el fondo todo es interesante, pero efectivamente hay tareas que son más... En lo de los contratos todavía no he llegado a ese punto de... ese momento zen, ¿no?, en el cual disfrute con eso.
Vamos a continuar con una de las historias clave del libro. Una historia que le cuenta a Kira, su maestro, a John. Es la historia de Kota, un arquitecto que construyó algunas de las casas más bellas de Tokio. Su Su trabajo se volvió mundialmente famoso debido a su dedicación al proceso, su disposición a perfeccionar su oficio y su incansable devoción por seguir aprendiendo, incluso en la última etapa de su carrera. Sin embargo, Cota se cansó de construir casas para otras personas y estaba listo para retirarse. Había estado construyendo casas durante más de 30 años y estaba preparado para seguir adelante. Un día, Cota se acercó a su jefe y entregó su aviso de 2 semanas. Su jefe dijo: «Cota, estamos en deuda contigo para siempre por el magnífico trabajo que has hecho para nuestra empresa y estamos muy agradecidos de que hayas trabajado con nosotros durante tanto tiempo. Sin embargo, te pedimos un favor. ¿Podrías construir una casa más? Es una casa muy importante para un cliente muy importante y todos en la empresa están de acuerdo en que necesita tu toque mágico». Cota se sintió frustrado. Tendría que cancelar 2 viajes y posponer su nueva vida todo por una casa. Cota cedió, pero le dijo a su jefe: «Esta es la última». Sin embargo, aunque Cota había aceptado en su cabeza construir esta última casa, su corazón ya no estaba en ello. Siempre había sido muy meticuloso durante todo el proceso de construcción, seleccionando siempre los mejores materiales a mano y asegurándose de que cada detalle fuera atendido diligentemente. Pero esta casa era diferente. La veía más como una obligación que como una oportunidad. Cota sabía en su corazón que esto estaba lejos de ser su mejor trabajo. Pero estaba listo para pasar a la siguiente fase de su vida. La siguiente fase era mucho más atractiva, importante para él que la fase actual. Después de que pasaron 4 meses, Cota finalmente terminó la casa. Volvió con su jefe y le dijo: «Hice lo que me pediste. Ahora te pido, por última vez, tu bendición para retirarme». Su jefe dijo: «Gracias, Cota, solo tenemos una cosa más». Su jefe metió la mano en su escritorio y sacó una caja negra muy pequeña con un lazo rojo atado alrededor. Le entregó la caja a Cota y dijo: «Estamos muy agradecidos contigo, Cota. Este regalo es un símbolo de nuestro agradecimiento». Cota desató el lazo, abriendo la caja para descubrir un juego de llaves nuevas y brillantes. Su jefe sonrió: «La casa es tuya, te la mereces». De inmediato, su corazón se hundió y sin que Cota lo supiera, todo el tiempo había estado construyendo su propia casa. Si tan solo hubiera sabido que estaba construyendo su propia casa, se habría preocupado mucho más. Esta historia significa muchas cosas, pero he tratado de descomponerlo en 2 partes que para mí al menos me parecen las más interesantes. La primera es que tu propósito no sea algo externo, no es conseguir que tu startup gane X dinero, que consigas lanzar un nuevo producto, conseguir un aumento de salario, sino que eres tú mismo, es tu propio desarrollo. Esa idea de que en realidad siempre estás construyendo tu propia casa. Gonzalo Rodríguez Fraile lo comentaba en el capítulo 29. Su objetivo, su propósito es aumentar su nivel de consciencia. Y cualquier actividad, éxito o fracaso, al final te va a ayudar a llegar ahí. Esto conecta muy bien con otro capítulo de este libro, el capítulo 6, que tiene que ver con no identificarte con lo que haces, sino con lo que eres. En palabras de Akira: «Constantemente tengo que recordarme que mi valor proviene de quién soy, no de lo que hago. No soy un arquero samurái, soy un ser humano que resulta ser de clase mundial en el tiro con arco».
Es súper difícil por lo que dices, ¿no? Porque al final, obviamente, tú a tu trabajo le dedicas un montón de horas y además te pagan por ello, ¿no? Con lo cual se supone que aportas un cierto valor ahí, ¿no? Entonces, sé, por supuesto, que debemos de huir de definirnos por lo que hacemos, pero es difícil, ¿no? Lo único, yo como persona ya de edad mediana, ¿no? Pues creo que me voy conociendo a mí mismo un poco más, ¿no? Sé qué es lo que me da energía, lo que me la quita y un poco más mis fortalezas y mis debilidades, ¿no? En ese sentido. Entonces, claro, me puedo definir. Y también todas las personas, ¿no? Ansiamos pertenecer a un grupo, pero a su vez diferenciarnos, ¿no? Entonces, si te defines como persona, es más difícil diferenciarte que por tu profesión, ¿no? En el sentido de, pues claro, yo soy padre, como tantos otros, soy marido, soy hijo, y eso es realmente lo que soy fundamentalmente, ¿no? Si quito mi lado profesional, pero en ese sentido es más difícil diferenciarte, ¿no? En el sentido de, pues, que todos o la mayor parte de nosotros también somos esto, ¿no? Entonces, si intento ponerme adjetivos a mí mismo, que es algo que odio, ¿no? Y que prefiero que hagan otros, pero lo que sí que creo que tengo bastante claro que soy una persona curiosa. Creo que soy creativo, ¿no? Creo también que soy relativamente empático, y tengo palabra, ¿no? En el sentido de, creo que una de las cosas que más me ha ayudado en mi vida a avanzar es básicamente si haces lo que dices que vas a hacer, ya te ponen un percentil bastante, bastante alto, por sorprendente que parezca, ¿no? Con respecto a otras personas. Pues yo creo que esa es mi forma de verme, ¿no? Como persona, pero efectivamente no sería una cosa sin la otra, ¿no? No se puede. También tengo un lado, también tengo mi lado negativo, ¿no? Y creo que siempre un error que cometemos habitualmente las personas es querer quedarnos con lo bueno sin darnos cuenta que esa parte buena es el otro lado de la moneda de algo negativo, por así decirlo, ¿no? Lo que pasa es que nos encantaría quedarnos solo con lo bueno, sin darnos cuenta de que es inseparable de lo negativo, y también tengo muchas cosas negativas, ¿no? Por supuesto, que no te voy a revelar, claro.
Y luego hay otro punto que a mí me parece interesante de lo de construir tu propia casa, que es cómo habla del cuidar los detalles, ¿no? En todo lo que haces, que a veces yo aquí tengo como esa, o sea, que a veces pienso que hay como dos ideas opuestas, pero que es, si tú quieres hacer las cosas bien, ¿no? Y cuidar los detalles, yo tengo la sensación que tienes que cuidar los detalles en todo. O sea, es como cuando una empresa dice, no, cuido muy bien a mis clientes, pero no cuido muy bien a mis empleados, pues creo que eso a la larga no funciona, ¿no? Al final, tienes que hacerlo bien con todos y con todos los detalles, ¿no? Entonces, como que no puedes ser muy riguroso en los detalles, en la calidad de todo, y luego tener que elegir constantemente en esto sí, en esto no, ¿no? Yo creo que al final eso no te permite hacerlo. Yo, por ejemplo, toda la gente que he conocido, yo que estudié arquitectura, trabajé como arquitecto, he conocido bastantes arquitectos top, y te das cuenta de que son gente que no, o sea, da igual lo que esté viendo. Puede estar viendo un tornillo, puede estar viendo un, no sé, una cúpula de no sé qué, puede estar viendo un espacio. O sea, cualquier nivel y a cualquier escala va a estar obsesionado por el detalle. Y eso lo he visto en todos, ¿no? El que está como, bueno, esto sí, esto no, al final no aplica ese detalle, ¿no? Pero a veces esto es un poco contradictorio a otra parte que también creo en ella, que es el tema del 80-20, ¿no? El de centrarte en el 20% que crea el 80% de los resultados, el ser capaz de priorizar, pero a veces, o el decir que no a cosas, ¿no? Cuando a veces era, no sé si era Derek Sivers, ¿no? Es el que decía lo del el que tienes que responder como algo como que sí seguro, porque si no es mejor decir que no, ¿no? Entonces ahí hay una idea de priorización y tal, pero me pasa un poco lo mismo. Y no sé si tú eres capaz de conseguir un equilibrio entre eso, si te lo has planteado así alguna vez, si también te parecen opuestos, no sé qué opinas sobre esta parte.
Pues sí, estoy bastante de acuerdo contigo. A ver, yo soy consciente de que mi estilo de gestionar personas para algunas personas será el mejor del mundo y para otras será el peor del mundo. Porque la única forma que sé de gestionar personas es básicamente es mediante el ejemplo. A mí se me da fatal el hacer de coach con la gente y el darles mucho feedback, etcétera. Yo lo único que intento hacer es hacer mi trabajo lo mejor posible y que de ahí cada uno de ellos, estoy por supuesto súper abierto a enseñar en la medida de lo posible cómo hago las cosas y que cada uno coja de ahí lo que le guste, ¿no? Soy muy creyente también de que cada uno tiene que encontrar su estilo propio de hacer las cosas, porque hay múltiples formas de hacer las cosas, todas ellas buenas, y un poco el arte de esta vida es eso, ¿no? Encontrar el tuyo. Entonces, eso por un lado, ¿no? O sea, quiero decir, yo en mi trabajo lo intento hacer con la mayor excelencia porque quiero que de ahí la gente pues coja, no, se inspire o como lo quieras ver. Y luego, por otro lado, yo es que soy totalmente alérgico a lo que los americanos llaman el busy work, ¿no? Al trabajo que parece trabajo, pero que realmente no mueve la aguja, ¿no? El cual yo creo que las sobre todo las grandes empresas están plagadas, ¿no? A hacer muchas cosas, o sea, a trabajar por trabajar, ¿no? Pero que no mueve la aguja. Entonces, yo como eso lo detesto y lo erradico, pues al final somos bastante minimalistas en lo que hacemos, ¿no? Entonces, hacemos muy pocas cosas, pero intentamos hacerlas cada vez mejor. Entonces, creo que un poco es la confluencia de esas dos cosas lo que me permite un poco armonizar las dos, ¿no? De hacer cuantas menos cosas mejor, pero intentar hacerlas muy bien.
Continuando con el libro, voy a leer un párrafo del capítulo 8. John, una de las fuerzas más poderosas a las que te enfrentarás durante tu tiempo aquí es el desánimo. Puede manifestarse de muchas formas diferentes. A veces es la voz dentro de tu cabeza que te dice que no eres lo suficientemente bueno, mientras que otras veces puede venir de dar lo mejor de ti y aún así no tener éxito. Otras veces se infiltrará de maneras que quizá ni siquiera seas consciente. Pero asegúrate siempre de mantener tu guardia en alto y alimenta tu corazón con aliento. John asintió preguntando, ¿pero cómo alimento mi corazón? Akira sonrió, buena pregunta, alimentas tu corazón con 6 cosas. Lo que ves, lo que lees, lo que escuchas, con quiénes te rodeas, cómo te hablas a ti mismo y lo que visualizas. Permíteme hacerte una pregunta. Si tuvieras un Lamborghini, ¿alguna vez le echarías agua al tanque de gasolina? Para Samuel, la gente de la que te rodeas es fundamental.
Es la gente de la que te rodeas, es lo que más te influye, ¿no? Yo tengo la suerte de pues, tener aquí compañeros increíbles, ¿no? Mis compañeros aquí en JME, los emprendedores con los que trabajamos, tanto los que invertimos como los que no, ¿no? Pues gente que te viene a contar cosas súper interesantes, eso me llena a mi depósito infinito. Luego en casa, ¿no? Pues con mi mujer y con mis niñas, pues ¿no? Es otra forma de llenar el depósito brutal, ¿no? De los niños creo que se aprende una barbaridad, ¿no? Casi todos los que somos padres tenemos, yo creo, la sensación de que aprendes tú más de ellos que ellos de ti. Eso de la parte más obvia, ¿no? Luego, como tú dices, redes sociales, ¿no? Que sabes que a mí las trabajo y me encantan, ¿no? He aprendido muchísimo, ¿no? Soy súper fan también, al igual que decíamos antes de lo de las notificaciones, de curar tu feed en Twitter al extremo, ¿no? Porque efectivamente eso, quieras o no, todo eso te impacta, lo que estás consumiendo ahí de forma inconsciente. Y luego a mí también me alimenta muchísimo el espíritu, ¿no? La música, ¿no? Que es otra de mis pasiones y al final creo que eso es un masaje cerebral también bastante, bastante importante, ¿no? Aunque quizás no tiene un trasvase tan obvio a otras áreas, pero bueno, al final creo que es importante también, ¿no? Y por supuesto también que consumo mis dosis de, también a mi Lamborghini también le pongo agua de vez en cuando, ¿no? Y también tengo mi doom scrolling, veo TikTok de vez en cuando, veo telebasura, ¿no? Creo que también hay que llegar a un equilibrio, ¿no? Y al final también, Para diferenciar al solomillo de la salchicha de Frankfurt, ¿no? Pues de vez en cuando hay que comer un poco de salchicha de Frankfurt, ¿no? Para poder diferenciar, ¿no? Y creo que tampoco hay que ser extremista, ¿no? Y hay que estar en contacto un poco con todas las realidades.
Sí. A mí la verdad es que la cosa que más, como he conseguido mejorar a lo mejor en los últimos tiempos, es un poco la red, la gente de la que te rodeas y cómo trabajártelo, ¿no? Porque, no sé, yo tengo la sensación de que hay épocas en las que, pues, creía que era algo como que no está en tu mano para nada, ¿no? Entonces, después he ido como viendo cómo puedes ir creando esa red, porque al final yo no soy una persona extrovertida, entonces es verdad que hay veces que dices, lo del podcast ha sido un camino muy interesante porque es algo que haces tú, de manera introvertida casi, porque es algo que creas tú, que te da visibilidad y que te permite conectar con gente interesante, ¿no? Pero no es que te vayas a todos los saraos de todo lo que... O sea, hacer network no es eso. O sea, hacer network es pensar cómo haces algo para encontrar a esa gente interesante que te puede aportar y cómo casi estás pues siendo curator de tu propia red, ¿no? Y yo creo que eso tiene, yo creo, más magia de la que creemos. Y ahí hay cosas muy interesantes para
Estoy totalmente hacer. De acuerdo. Al final, encontrar personas con las que tener conversaciones interesantes es complicado, ¿no? Y yo creo mucho en eso de lo que tú decías, ¿no? De la profundidad de la red, no tanto de la anchura, ¿no? A mí no me interesa, bueno, sí me interesa, ¿no? Pero es súper bueno tener muchísimos contactos, pero yo al final lo que quiero es, en términos más de negocio, ¿no? Pues al final si hay pues no sé, conoceré cientos, literalmente, o si no, miles no, pero cientos de inversores seguro. Pero al final hay 10 que son los con los que me llevo bien, con los que más trato tengo, ¿no? Y al final son los que, con los que quiero hacer negocios, ¿no? Por así decirlo. Entonces la profundidad de las relaciones es súper, súper importante.
Esta es la historia de Akira explicándole a John cómo se planta el bambú, en el capítulo 17. Excavas la tierra, te aseguras de que sea buena tierra y plantas la semilla de bambú. Luego debes regarla fielmente todos los días. Después de 3 meses, adivina qué pasa. Y John dijo emocionado, ¿el árbol de bambú comienza a brotar de la tierra? Nada, no ves absolutamente nada sucediendo. Continúa regándolo una y otra vez, pero sigue sin ver nada durante 1 año. Luego 2, luego 3. ¿Sabes lo que sucede después de 3 años, John? John respondió, esta vez con más precaución. ¿El árbol de bambú comienza a brotar de la tierra? Nada, no ves absolutamente nada. John sacudió la cabeza, no lo entiendo. Lo que no ves es lo que está pasando debajo de la superficie. Debajo de la superficie, una base masiva y densa de raíces se está extendiendo por todo el suelo para prepararse para el rápido crecimiento que el bambú experimentará. Así que sigues regando una y otra vez y eventualmente, después de 5 años sin ver nada suceder en la superficie, el árbol de bambú brota hasta más de 25 metros en solo 6 semanas. A ver, este párrafo claramente toca con tu trabajo como inversor, ¿no? en startups. Y con la dificultad un poco de saber cuándo seguir y cuándo parar, ¿no? Porque al final cuando en las startups es muy difícil tener indicadores súper claros o súper evidentes, ¿no? Entonces tienes que, sí, que tratar de pensar en otras cosas, ¿no? Y luego comentábamos en el concepto del coste hundido, ¿no? O enterrado, en este caso del bambú. Y la pregunta era ¿qué es lo más útil para ti en estos casos, ¿no? Cuando los indicadores son muy limitados. ¿Y qué haces para tomar esas decisiones de seguir invirtiendo o no seguir invirtiendo?
Como tú dices, creo que es lo más difícil de nuestro trabajo, ¿no? Probablemente más difícil que la decisión inicial de invertir. Es justo esa decisión de si seguir invirtiendo en un proyecto o no. Entonces, lo que intentamos hacer es, en la medida de lo posible, intentar eliminar la emoción del proceso, que no la intuición, ¿no? Tú sabes bien la distinción, ¿no?, entre emoción e intuición. Entonces, lo que intentamos hacer es, de alguna manera, para ellos tener ciertas reglas preestablecidas, ¿no? Entonces, en este caso concreto, pues hay reglas muy sencillas, ¿no? Oye, si viene otro inversor de un cierto prestigio y después nosotros invierte en la compañía, pues nosotros vamos a seguir invirtiendo en la compañía. ¿Vale? Eso es como bastante sencilla. Y luego, además, lo que vamos a intentar hacer es una cosa, de hecho, que estamos implementando a partir de ahora, es continuamente estar de alguna manera rankeando, si quieres, las compañías del portfolio en base a una serie de criterios, tanto cualitativos como cuantitativos, para de alguna manera en todo momento saber de las reservas que tenemos del fondo, cómo las distribuiremos. Si a día de hoy tuviéramos que invertir el total del fondo en las compañías que tenemos, ¿cómo lo haríamos, no? Entonces, esa es nuestra manera, como te decía. Yo creo que la mejor forma de hacerlo es ponerte ciertas reglas o ciertos sistemas, ¿no?, que impidan que sea la emoción a que te arrastre, porque creo que es lo más complicado al final, ¿no?, de todo esto. Sobre todo cuando hay, ¿no?, pues personas, relaciones, etcétera, etcétera.
Sí, sí, ahí para de lo que decías de la emoción y de la intuición, que por contar un poco, que esto lo contaba Gonzalo en el episodio anterior, como el que la emoción se va más hacia el instinto, ¿no? Que es como pues el nivel de consciencia que tiene más que ver con la parte emocional, pero que la intuición es una cosa como diferente, ¿no? Y que está a otro nivel, y es cuando pues de repente empiezas a conectar con otras cosas y tienes ahí una intuición, pero no va atado a la emoción, ¿no? Está separado. Esa es un poco la idea, pero es difícil de diferenciar. Ese es un poco el reto en estas cosas, que la intuición y el instinto lo puedes confundir, porque los dos no son racionales, ¿no? Los dos no tienen una estructura racional ni un proceso que la racionalidad lo entendemos porque son pasos que seguir, ¿no? Entonces, lo racional es como fácil de diferenciar. Pero lo que no es racional, pues es más difícil decir si te estás dejando llevar porque, no sé, porque tienes una emoción especial respecto a los emprendedores que están metidos en el proyecto y por lo que han pasado, por lo que tal, o realmente tienes una intuición que el proyecto va a llegar a tener éxito enseguida, o porque el product market fit está a la vuelta de la esquina, o por lo que sea.
Sí.
Oye, siguiendo un poco por el tema de las startups, que yo creo que es interesante también en tu faceta de inversor, para que no nos identifiquemos. O sea, está el capítulo 22 que aparece Jackie Chan, que esto también es curioso en el libro, de repente aparece Jackie Chan en el templo donde entrenan y les habla sobre fracasos, ¿no? Y les dice lo siguiente: una mentalidad de crecimiento significa creer que cualquier cosa que me suceda es en mi mejor interés y es una oportunidad para aprender y crecer. Pero aquí hay un tema que yo creo que es interesante, que aprender de la experiencia no es una cosa tan fácil como parece, ¿no? Que al final el tener fracasos y tal sí está muy bien, pero el poder aprender de esa experiencia que has tenido no es tan sencillo, ¿no? Porque al final no todo depende de tu participación, sino que hay parte que depende de la suerte o cosas que no controlas, entonces no sabes cómo analizarlas después de forma racional, ¿no? Y esto va directamente con el último, no sé ya si es el último o el penúltimo de Suma Positiva que escribiste sobre Thinking in Bets, que es de Annie Duke, que es una jugadora de póker profesional, ¿no? Y ella habla mucho de esto y aquí cito un trozo que dice: lo que hace que una decisión sea excelente no es que tenga un gran resultado, una gran decisión es el resultado de un buen proceso. Y ese proceso debe incluir un intento de representar con precisión nuestro propio conocimiento. Ese conocimiento es, a su vez, alguna variación de no estoy seguro. Entonces, la idea era aquí preguntarte por cuando tomáis una decisión de inversión, sí, ¿cómo evaluáis la calidad de ese proceso, digamos, para tomar la decisión? Y luego, sí, si hacéis algún tipo de revisión después con los resultados, ¿no?
Sí.
Luego ya en los resultados y...
Continuamente lo hacemos. No esperamos tanto al resultado final, ¿no? De si la compañía ha sido un super éxito como un... Bueno, lo bueno en este caso es que las lo malo, en realidad, pero desde el punto de vista de análisis de decisiones, lo bueno es que cuando te equivocas lo ves antes, con lo cual podemos depurar esa decisión antes, ¿no? Entonces lo hacemos continuamente. Por un lado, por supuesto, cuando invertimos, hacemos un pequeño documento, ¿no?, en el cual ponemos cuál es nuestra tesis de inversión. Queremos invertir en esta compañía porque creemos esto, esto y esto, ¿no? Entonces, siempre, luego a medida que la realidad, ¿no?, pues va sucediendo, intentamos contrastar aquello, ¿no?, con lo que ha sucedido, ¿no? Y es, oye, decidimos esto porque deberíamos haber sabido otras cosas que eran conocibles en aquel momento que no conocimos. Nos dejamos arrastrar demasiado por las emociones, ¿no? Nos dejamos influenciar porque otro inversor estaba invirtiendo, o como, fíjate, una... analizando, ¿no?, 2020-2021, que ha sido una época extremadamente loca, ¿no?, y espumosa en los mercados, ¿no?, pues nos dimos cuenta, por ejemplo, que muchas veces cuando sentíamos que estábamos compitiendo con otros inversores por llevarnos a un deal, ya te pones en ese modo de quiero ganar, independiente, en vez de centrarte en analizar si realmente te gusta la compañía por sí misma, nos poníamos en ese modo de no, aquí queremos ganar porque queremos demostrar que somos los mejores inversores y que queremos ganar a este otro inversor, ¿no? Entonces, hacemos también mucho análisis de eso, ¿no?, de la parte más emocional de la decisión, ¿no?, intentar, lo cual es un error en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, por supuesto que contrastamos lo dicho, ¿no? Deberíamos haber sabido otras cosas que eran conocibles a la hora de tomar la decisión, ¿no? Nos dejamos arrastrar demasiado por la emoción o ese tipo de cosas.
¿Y hay algún modelo mental, algo que pongas en práctica que digas, oye, pues siempre hacemos, no sé, lo del premortem, ¿no? De pensar a ver si se va al garete, cómo se va a ir, o algún proceso de ese tipo que os pueda ayudar como a tener ese proceso de toma de decisión como más depurado? ¿Hay algo que, vamos, algo que no sea, que creas que es un modelo mental compartible y que otros pudieran usar?
Sí, eso lo hacemos. También hacemos mucho el lado opuesto a eso, ¿no? El artículo de la Wikipedia, si quieres, ¿no? Y de hecho es una pregunta que le hago muchas veces a los emprendedores, ¿no? De, oye, ¿qué va a decir la Wikipedia de ti dentro de de 10 años, ¿no? De los años, sí, que
esto
sea.
Es muy Amazon, ¿no? Muy, muy de sacar la nota de prensa del eso producto es. Lo primero, ¿no?
Eso
antes
es.
De empezar.
Muchas veces, en mi trabajo, curiosamente, creo, pensar que puede ir mal está normalmente tirado, es bastante fácil. Lo difícil es imaginarte cómo de grande puede ser la cosa si la cosa va bien. Ahí es donde está un poco el arte de lo que hacemos. Y es un mindset que cuesta, porque yo creo que las personas... es más fácil ser pesimista que ser optimista muchas veces. Entonces yo creo que eso es la parte más difícil de lo que hacemos.
Sí, sí, claro. Además, hay tanto camino por recorrer hasta llegar a eso, ¿no? Pero es verdad, no sé, a mí sí que me ayuda lo de la parte pesimista también, ¿no? El recorrido ese hacia atrás, cuando una vez que piensas cuáles son las cosas que habrán hecho que este proyecto se vaya al garete e ir para atrás luego, y es un poco como lo
de Munger de siempre, negativo, ¿no?
De ir quitando los riesgos antes, ¿no? Porque si no identificas como las cosas que te pueden ayudar en positivo a crecer, pero no identificas los riesgos que te van a machacar, entonces al final a veces quitar los riesgos resulta que es el camino como que es el que te ayuda a que la cosa funcione, ¿no?
Totalmente, es la vía negativa de Charlie Munger, ¿no? De cómo ser infeliz. Pues a veces está súper claro que, no es sencillo saber qué cosas hacer para ser feliz, pero está tirado a saber qué cosas hacer para ser infeliz, ¿no? Entonces, un buen comienzo es hagas las cosas que te van a hacer infeliz, ¿no?
Sí, no es el único camino, ¿no? Al final es ver como un ángulo que normalmente no vemos. Yo creo que es para alumbrar una parte que a veces como intentamos no mirar, ¿no?
Totalmente.
Que eso ayuda. Oye, y otra pregunta sobre el emprendimiento, que tiene además que ver con una idea del libro, que le hice además a Rola en el episodio 8. Y es un poco la idea de si crees que ir al extremo por tu startup, esta idea de hipotecar mi casa, estar al borde de arruinarte para poder triunfar, tipo Elon Musk con Tesla en 2008, o la historia de Phil Knight con Nike, ¿no? Que tenemos como muchas historias de estas como que el emprendedor tiene que estar dispuesto a llegar a ese punto, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso?
A ver, un disclaimer primero, ¿no? Es que si algo he aprendido en este mundo de las startups es que esto es el reino de las excepciones, ¿no? Y que seguramente, diga lo que diga, habrá excepciones para los dos lados, ¿no? Yo creo que los ejemplos que mencionas de Musk y de Phil Knight, ¿no? Creo que eso probablemente será el sesgo del superviviente, ¿no? En términos generales, yo creo que no es buena idea. De hecho, no, un poco de skin in the game creo que es muy positivo. Un exceso creo que es tremendamente contraproducente. De hecho, lo hemos visto en alguna compañía nuestra, en el cual, sin llegar a ese extremo, ¿no?, de hipotecar la casa, lo que sea, pero sí que el emprendedor, por ejemplo, pues había apostado pues todo su patrimonio, básicamente, ¿no? Entonces yo creo que a veces cuando estás demasiado, en ese sentido, demasiado implicado en un proyecto, pues creo que eso te puede nublar el juicio, ¿no? Incluso, fíjate, nosotros lo que queremos es que los emprendedores tomen muchísimo riesgo, ¿no? Entonces, sí, claro, si tienes ahí los ahorros de toda tu vida, tu casa, etcétera, metido, pues eso naturalmente te va a llevar a ser averso al riesgo, ¿no? Con lo cual, ese pretendido alineamiento de intereses que buscas, pues casi lo estás estropeando, ¿no? Con lo cual, yo creo que en general es una pésima idea. O sea, hay que tener skin in the game, ¿no? Te tiene que doler, tienes que estar haciendo un sacrificio por hacer lo que estás haciendo, pero no de tal calibre que si la cosa sale mal, arruine tu vida. Creo que eso es una imprudencia y una irresponsabilidad y que no es bueno para nadie.
Sí, sí, yo creo que está claro. Oye, otro tema fundamental del capital.
¿Qué dijo
Arrola,
por cierto? A ver si...
dijo lo mismo. Sí, sí, sí. Otro tema fundamental, porque el anterior tenía que ver, no sé si te acuerdas del libro de lo de la montaña, el lado difícil de la montaña, ¿no? Que era como subir el lado difícil de la montaña, por eso hacía la pregunta esa. Pero otro tema fundamental es elegir bien a los emprendedores, ¿no? Que yo creo que lo que decías antes, ¿no? Que para vosotros, pues la clave es hacer preguntas, pero no solo sobre las compañías, sino también sobre las personas y cómo evaluar el talento y cómo ver si la gente va a ser el emprendedor clave para ese proyecto. Y escuché una entrevista que la verdad es que mola mucho a Doug Leone, que escucha U2, que es el mítico inversor, el de Sequoia, Y tiene ahora una última entrevista en Invest Like the Best y otra anterior con VC20. Sí. Y él habla como de un par de preguntas que hace él muchas veces a los emprendedores, ¿no? Y una es, ¿tienes un hermano o hermana con edad parecida? Que lo defina como en tres adjetivos. Entonces él dice que eso le ayuda porque normalmente los hermanos siempre son muy opuestos, ¿no? Entonces, por oposición, te ayuda a identificarlo bien, a entenderlo bien. Y luego hay otra que pregunta, que es cuáles son las cosas que haces bien por genética de nacimiento y las cosas que te cuestan y has tenido que mejorar con el tiempo. Entonces, mi idea era, bueno, luego si quieres te pregunto una de estas, pero la idea era preguntarte qué preguntas haces tú, ¿no? ¿Cómo gestionas ese tema del talento de preguntar no solo a emprendedores, sino también incluso en tu propio equipo, ¿no? ¿Qué cosas has ido descubriendo?
Doug Leone rivaliza con Jaime Rodríguez y contigo en una de las mejores voces que he escuchado en la vida. Tiene un vozarrón el tío que te convence de lo que quiere. No tengo preguntas así tan geniales o tan maquiavélicas como las de Doug Leone, ¿no? Pero a mí lo que siempre pregunto y más me gusta preguntar a los emprendedores es un poco por el origen de la idea, ¿no? Lo que yo quiero entender ahí es un poco de dónde proviene el insight, ¿no? De la compañía, de qué tan único es, ¿no? Y por qué llegaron a tenerlo, ¿no? Y luego me encanta, una de las cosas que me gusta más escuchar de los emprendedores es que me lleven de la mano un poco por el laberinto este de las ideas, en el sentido, quiero que me cuenten, ¿no? De por qué ese problema existe y que sean capaces de explicarme, oye, ha habido otras personas que han intentado solucionarlo y cómo, y por qué les ha ido mal. O porque ahora sí es posible. ¿Qué otros enfoques diferentes hay ahora mismo rivalizando con el tuyo y por qué el tuyo crees que va a ganar, ¿no? Un poco realmente que demuestre que ha pasado, ¿no? Ha dedicado muchos ciclos de CPU a intentar resolver todo ese tema, ¿no? Para mí eso es lo fundamental. Y luego lo que decíamos antes, ¿no? También lo del artículo de la Wikipedia a mí sirve muchísimo para ver si esa persona realmente es capaz de pensar un poco en grande, ¿no? O si va a ser más la persona que se va a conformar con un exit más pequeñito. ¿Me explico? Sí, pero dice mucho de ti eso, ¿no?
Sí, la ambición.
Sí, ambición, tus valores también, ¿no? Por ejemplo, hace poco pues le hice esa pregunta a unas chicas que eran emprendedoras, ¿no? Y además ponían muy en valor además de por crear un empresón no sé qué, ¿no? Pues por hacer avanzar un poco, por ponérselo más fácil a otras emprendedoras, habiendo demostrado, ¿no? Que eran capaces de hacerlo y tal. Te dice mucho también de los valores de esa persona. Me gusta mucho esa pregunta. Sí. Y aparte no se puede fingir mucho, ¿no? Si te la intentas como ultra preparar, se va a notar.
Sí, no, además es que si ahí vas con algo que no se esperan, es como, y es súper concreto, ¿no? Como lo de la Wikipedia, que al final, pues oye, tienes que, no puedes soltar 80 argumentos, tendrás que explicar uno, ¿no? Claro. Luego hay una cosa a mí que me gustó mucho de la entrevista esta, que es una idea un poco contraria, pero que ya la he escuchado varias veces y le veo su punto, aunque haya gente que lo vea mal, ¿no? Pero es el buscar la inseguridad en el talento. O sea, en el talento que Doug dice para Sequoia y tal, el cómo es muy importante que la gente joven que se sume y qué tal tenga un componente de inseguridad, ¿no? De querer conseguir cosas porque tiene una inseguridad que a él le da igual de dónde venga. Que viene de porque no te has llevado bien con tu padre y estás queriendo hacer que tu padre esté contento con lo que haces y entonces estás obsesionado, que sea por... Pero que realmente haya una inseguridad casi como patológica, ¿no? Y que ellos, desde Sequoia, saben o es un poco cómo conseguir que esa inseguridad acabe en positivo, ¿no? Cómo conseguir sacarle partido a esa inseguridad. Y esto, a ver, lo he visto bastante y he escuchado en varias entrevistas, siempre americanos, es verdad, pero nos costaría decirlo a lo mejor aquí tan claro, ¿no? Pero hay algo ahí.
Sí, es lo de chips on shoulders, puts chips on pockets, ¿no? Que dicen ellos. Creo que más que inseguridad es como la necesidad de demostrar a los demás. O sea, tú en tu vida hay gente que te ha dicho que tú no eras capaz de hacer cierta cosa. Entonces, es las ganas que tienes de demostrar al mundo que sí eres capaz de hacer cierta cosa, ¿no? Creo que es un poco lo que buscan. sobre todo a los emprendedores, ¿no? Y creo que es bastante, bastante acertado. Esta gente que normalmente triunfa tiene esa motivación interna, ¿no? Se ha llevado tantos noes en su vida de tantas cosas, que lo que quieren es realmente demostrar al mundo que sí se podía, ¿no? Aquello por lo que le decían que estaba loco, que no se podía, que de qué iba, creo que es una motivación bastante, es un fuego interior bastante importante, la verdad.
Sí. Además es que es eso, hay ambiciones, por ejemplo, de tal nivel que dices ahí, hay algo muy fuerte, muy metido, que es más un tema pues de infancia o de algo que te empuja, ¿no? De una manera muy fuerte, si no, no te meterías en semejante jardín, ¿no? El capítulo 21 es probablemente el más importante del libro, donde Akira le cuenta a John la lección más importante que le enseñó su maestro. La ilusión definitiva de la experiencia humana es el control. La persona que quieres a tu lado en la batalla es quien ha aceptado que podría morir y se rinde al resultado. Al rendirse al resultado, te liberas para dar lo mejor de ti, estar en el momento y confiar en tu entrenamiento. Irónicamente, quien renuncia al resultado tiene la mayor probabilidad de sobrevivir y tener éxito. Es aquel que acepta la posibilidad de fracasar quien tiene la mayor probabilidad de no hacerlo. Hasta que no renuncies al resultado, siempre serás el mayor enemigo de tu propio éxito. Para alcanzar tu máximo potencial, debes actuar con gratitud, comprometerte con los factores controlables, renunciar al resultado y confiar en el proceso. Aquí hay muchas cosas que se podrían comentar, pero llevándonoslo un poco a la parte de las startups, ¿no? La idea de no fijarte en los resultados día a día, ¿no? De si habéis hecho algún intento con vuestras compañías de no tener ese, porque al final es muy difícil, quieres tener pues indicadores, quieres tener saber lo que está pasando cada trimestre, pero si habéis hecho algún intento de decir, oye, vamos en el día a día y no pensamos en el resultado porque puede ser mejor para la compañía.
A ver, como tú dices, es extremadamente difícil, ¿no? Pero lo que sí que te digo es que, mira, hay compañías que tienen buenos resultados, pero que no acabas de creértelo, y hay compañías, sin embargo, que aún no han despegado, ¿no? O que están pasando por un bache, pero sí te lo crees, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene mucho que ver con la madurez del emprendedor, ¿no? Con la velocidad a la que aprende y con su capacidad de juzgar la situación actual, ¿no? Es la manera que tiene el emprendedor de transmitirte de que realmente entiende lo que está pasando, qué hipótesis son verdaderas, cuáles son falsas, cuál es el siguiente paso que quiere dar, ¿no? Para mí eso es lo que más me transmite que una compañía está haciendo progreso, porque te das cuenta, ¿no? Es lo que decía antes, ¿no? Hay mucha gente que se obsesiona con mostrar un progreso, pero que es un progreso que sabes que es un poco falso, ¿no? Que sabes que de alguna manera en tu fuero interno sabes que eso no te va a llevar a ningún lado, ¿no? Mientras que otros sabes que están cocinando ahí algo grande. Y creo que tiene mucho que ver con eso, con la capacidad del emprendedor de transmitirte. Es que no quiero decir la palabra control, porque justo lo que queremos, ¿no? Pero sí que es esa sensación.
No, pero es verdad que hay gente que parece que en un estado de no control parece que es como que sabe lo que está haciendo, ¿no? Es un poco, no sé.
Eso es. Un poco eso difícil es, tú de... no tienes control, el futuro es incierto, hay 20.000 variables externas, ¿no? que juegan aquí un papel enorme, pero tú eres consciente de todo ello y estás jugando tus cartas de la mejor forma posible. Eso es lo que nosotros buscamos, ¿sabes? No sí, aquel que...
Es un poco como entender la incertidumbre, ¿no? Al final, el ser capaz de navegar la incertidumbre bien, que hay gente que no la entiende, ¿no? Que al final vivimos en un mundo como que parece que nos lleva más a un rollo mucho más determinista y oye, es que cuando estás en una startup es que da igual. O sea, tienes como que navegar en ese mundo de probabilidades y es verdad que hay gente que eso lo tiene como súper interiorizado, ¿no? Y cuando demuestras que eso lo tienes realmente interiorizado, que yo creo que es, además es que son otros skills, son como otros, otro tipo de conocimiento, es otro tipo de, es como,
ya ahí. Claro, y ahí sin embargo, ahí sí que muchos, cuando eres un inversor y es más inexperto, vas a tender a agarrarte mucho más a los resultados, ¿no? Lo cual es un error, ¿no? Y creo que lleva ahí a mucho conflicto muchas veces con los emprendedores, ¿no? Y es que, de hecho, llevándolo al extremo, ¿no? De, obviamente, a todos los emprendedores les pedimos que hagan el ejercicio de hacer presupuestos anuales, etcétera, ¿no? A sabiendas casi que es un ejercicio, o sea, que tiene utilidad en sí mismo por a la hora de reflexionar sobre cuáles son las palancas de crecimiento, etcétera, pero que no tiene ninguna capacidad predictiva, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene a la gente en un entorno de tal incertidumbre, ¿no?, que les ates a ese presupuesto cuando realmente a las 2 o 3 semanas de haberlo hecho ya se te ha quedado, si lo estás haciendo bien, ya se te ha quedado obsoleto porque has aprendido un montón de cosas que entonces no sabías, ¿no? Y que ya, entonces realmente lo único que puedes pedir a la gente es que cada día, con la información que va descubriendo, que tiene en la mano y lo que va aprendiendo, vaya tomando las mejores decisiones y que eso te lleve al mejor camino posible, ¿no? Entonces, los presupuestos en ese sentido son un arma un poco de doble filo, ¿no?
Los planes.
Es fingir un control en un mundo incontrolable, pero que a su vez tiene un cierto sentido, ¿no? Y son cosas sin las cuales, pues, gestionar cualquier cosa sería un poco también complicado, ¿no?
Otro capítulo que es interesante al final de todo, en el capítulo 27, que además termina John su entrenamiento, ya es un arquero samurái, y Akira le dice... Y se queda, John se queda así un poco como sorprendido. Le dice: y lo más importante, por favor, no intentes enseñarles a tus amigos y familiares las lecciones que aprendiste aquí, ¿no? Que es interesante porque yo creo que es verdad que hay un punto. El otro día, escuchando la entrevista a Sam Altman, la de Lex Fridman, que la verdad es que está bastante guay, y cómo explica en un momento el tema de que los consejos en realidad no valen para nada, ¿no? Y es verdad que. Lo hablaba con Juan Freire también en el episodio 27, que él contaba que sus hijos, a la hora de estudiar y decidir, porque Juan Freire es un innovador en educación, hace cosas. Entonces, todo el tema de la educación le dimos bastantes vueltas. Y claro, si sus hijos se ponían a preguntar a profesores de la universidad, es que los consejos no valen para nada, porque al final son consejos de personas que no tienen una visión global de lo que está pasando, te responden además con los incentivos probablemente mal alineados. Es un poco esa idea de que los consejos a lo mejor no son tan importantes, ¿no? Yo creo que puede ser interesante o importante tener a alguien para pelotear, ¿no? El apoyarte en alguien que te ayude a hacer una sesión de problem solving que se ponga un poco casi a tu disposición, ¿no? En plan a hablar y a poder conversar. Pero los consejos así directos es que a lo mejor no valen para nada. Y no sé si en tu rol como inversor, que seguro que recibes miles de peticiones para aconsejar, ¿no?, a emprendedores y además sobre cosas concretas, seguramente, de qué hago aquí y tal. ¿Cómo haces para dar consejos? ¿Cómo te gestionas esa parte?
Estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, con lo que has dicho. Yo creo que un consejo no solicitado, vamos a empezar por esos, por los no solicitados, ¿no?
Todavía peor, sí.
Creo que es casi una pequeña agresión, ¿no? En el sentido de, yo creo que a nadie, o al menos seguramente no a las personas a las que nosotros, en las que nosotros nos gusta invertir, le gusta que le digan qué tiene que hacer, ¿no? Eso lo primero. Y no siempre lo cumplo, ¿eh? Creo que un inversor no tiene que dar nunca consejos directos. A veces no puedes morderte la lengua y lo haces, y yo soy el primero que cometo el error. Sé que es un error y no lo puedo evitar. Pido disculpas por anticipado. Entonces, a lo que deberíamos aspirar, ¿no?, y lo que intento hacer cada vez más, ¿no?, pues es intentar hacer esas preguntas que a lo mejor te hacen replantearte algo, ¿no?, en tu razonamiento. Creo que eso es lo máximo que puedes llegar a hacer si quieres influir en alguien para que cambie de una decisión, ¿no? Es eso, ¿no? Es hacer alguna pregunta que le haga replantearse algo y que él se lo lleve a casa, le dé una vuelta y a lo mejor, si has tocado la tecla adecuada, pues consigues, ¿no?, que cambie. Pero sí, si no, poco vas a hacer.
Sí, me suena justo la entrevista de Doug Leone que decía que a un emprendedor no le puedes decir directamente lo que tiene que hacer, ¿no? Que si crees que tiene un director de marketing que no funciona, no puedes decirle cambia al director de marketing, pero él lo que hacía era decirle: oye, ¿por qué no vas a tomar un café con estos 3 directores de marketing de otras compañías que yo conozco, que son muy buenos? Entonces simplemente es tomarte, o sea, les montas una reunión, ¿no? Entonces, claro, luego vuelven diciendo: coño, mi director de marketing no tiene nada que ver con estos saben mucho más, lo van a hacer mucho mejor, ¿no? Que es un poco como ayudar a entender un poco el problema, pero sin decir lo que tienes que hacer, ¿no? Antes de que Samuel nos diga cuál es el libro que más ha regalado, solo recordarte que ya puedes ver las entrevistas en vídeo en YouTube y que si te suscribes a la newsletter en intercambio-ionico.com, recibirás, además de las entrevistas, una selección de los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Entra en intercambio-ionico.com y suscríbete.
Pues mira, no soy muy de regalar libros. Mi forma de regalar libros es a mis lectores de Suma Positiva, a los que me van gustando, pues voy compartiendo ahí, como en este caso, como el de Chopwood Carrywater. Pues les doy ahí mi interpretación del asunto para que ellos luego, si les apetece, se lo lean, ¿no? Creo que esa es mi forma de regalar libros.
¿Y hay algo sobre lo que hayas cambiado profundamente de opinión en los últimos, no sé, 3 años? ¿Pueden ser 6 meses?
Seguramente sí. Así que me venga a la mente rápido, tiene más que ver con un tema que a los dos nos interesa, que son temas de estos de longevidad y demás, ¿no? Y es que al principio yo pensaba, que por ejemplo la nutrición, por ejemplo, era uno de los pilares fundamentales, ¿no? Y que temas como el ayuno o picos de glucosa, ese tipo de cosas eran como súper importantes. Con el tiempo me he dado cuenta que esos son segundas o terceras derivadas, ¿no? Bueno, la nutrición quizás, ¿no? Así en pilares generales, ¿no? Pero que al final lo más importante que puedes hacer por cuidarte es hacer ejercicio. Entonces ahí he cambiado bastante de opinión respecto a eso, ¿no? Y creo que es muy humano esto de no hacemos los básicos y nos fijamos en cosas de detalle y nos encanta centrar nuestra atención en eso, ¿no? En cosas que son de tercera derivada cuando no estás haciendo los básicos, ¿no? Creo que eso a ti ya lo dice muy bien, ¿no? Hablemos de suplementos, ¿no? Cuando hagas 10 horas de ejercicio a la semana, ¿no? Y puedas hacer peso muerto con 2 veces tu peso corporal. Entonces, si quieres, empezamos a hablar de suplementos. Hasta entonces, concéntrate en eso, ¿no? Ahí he cambiado de opinión bastante.
Oye, pues ya estamos llegando al final. Yo darte las gracias porque ha sido una conversación muy interesante. Creo que esta mezcla entre el libro y la parte de inversión nos ha ayudado mucho ahí a entrar en detalle y ha estado súper interesante.
Gracias a ti.
Y la última pregunta es, ¿quién es la primera persona que te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra éxito y por qué?
Pues yo creo que aquí voy a ser súper poco original, pero para mí es sin duda Warren Buffett. Yo creo que porque ha triunfado haciendo lo que le apasiona, se ha creado una estructura, un juego con unas reglas totalmente adaptadas a sus fortalezas. El tío ha disfrutado del camino, ¿no? Que va muy de acuerdo al topic de hoy, ¿no? Ha disfrutado del camino más que de la meta, ¿no? Ahí le tienes con casi 90 años, ¿no? Siguiendo en activo, haciendo lo que le gusta hacer, porque el tío se ha pasado el juego, ¿no? Y ha donado toda la filantropía. Y luego además, por cómo comparte lo que sabe, ¿no? Con muchísima humildad, con muchísimo sentido del humor y con una claridad pasmosa, ¿no? Creo que es un placer leerle, ¿no? Creo que es la mejor forma de aprender sobre temas súper áridos, como decíamos antes, ¿no? Lees a Warren Buffett hablar de contabilidad y es que es divertido, ¿no? Pero para mí es eso, ¿no? De cómo el tío se ha creado un éxito a su imagen y semejanza, ¿no? Y ha disfrutado de ello y disfruta de ello hasta sus últimos días. Y ha dejado un legado, ¿no? Que es brutal.
Gracias, Samuel, y gracias a ti por escuchar la entrevista. Esto ha sido Intercambio Iónico y si te ha gustado puedes suscribirte al podcast en Apple, Spotify o en tu plataforma favorita, o mejor, se lo puedes contar a amigos, ponerlo en tus redes o lo que tú quieras. Recuerda que si te suscribes a la newsletter en intercambio-ionico.com recibirás un email con los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Puedes encontrarme en Twitter en @ioncuervas y m al final. Y un saludo muy especial para Craig Lawless en la producción del podcast.